¡Uy! Que hace frío, ¿eh?
Jope, está cayendo una... Sí, sí. O por lo menos aquí solo.
Escúchame, es que hace un frío porque hemos visto Antlers.
Una cosita antes de empezar.
Por cierto, esto es Petricor y estamos Guillermo e Inma haciendo este podcast.
Aquí estamos los dos de nuevo.
Un besazo a todos los que nos escucháis.
Un saludito. Perdonad. Y bueno, es que empezamos muy fuerte porque el miércoles estuvimos en el preestreno de Antlers, la criatura diabólica o maléfica.
No, escondida.
O escondida, que podría haberse titulado más bien Antlers and the Bass Criatura.
And
the Bass Criatura, porque 3 de 3, o sea, fuimos...
Sí. No digas más.
No, fuimos Manu, Inma y yo.
Sí, el de Bricocine, no sé si recordáis. El de Bricocine,
que seguro que habrá algún tipo de reseña.
Seguro.
Y fue espantoso, pero no porque la película sea de miedo. Yo...
Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos, pero es que me ha dicho...
Lo que va a pasar.
Me ha dicho la Débora Libros...
¿Qué te ha
dicho? Que quiere empezar desde el principio el podcast.
Ah, entonces no decimos nada y es ella la que va...
Efectivamente.
Ah, bueno, venga.
¿Te parece bien?
Sí, me parece estupendo.
Y me ha dicho que le pongo hasta la música. Espérate, le tengo que poner hasta la música.
Venga, pónsela.
Venga. Esta así molona. ¿Esta?
Venga, pues, ¿la tendremos por allá?
Sí, yo creo que sí. Hola, muy buenas, Débora Libros.
Hola, ¿qué tal?
Anda.
Muy buenas. Cuéntanos, que hemos cumplido todas las exigencias que tenías para volver al podcast.
Hombre, me estáis poniendo un poco música de introducción, ¿eh?
De garito,
bueno. Ha sido muy corto, sí, pero eso sí, menos mal.
Eso sí.
Menos mal, porque lo de la burbujea antes estaba bien, pero...
Ya.
Bueno, quiero mandar un saludo a todos mis oyentes, que los tengo abandonados desde hace mucho tiempo.
Además, pero es culpa nuestra, nada más, no culpa tuya.
Sí, porque soy la enviada no especial de ese día, soy la enviada espacial.
Espacial.
Oye, pero una cosa, Isabel, verás, hay un poco...
¿Hay extraterrestres allí donde vives?
Bueno, yo te doy contada.
O sea que sí.
Bueno.
No sé
por qué la NASA se gasta tanto dinero.
Amén.
Claro, pudiendo ir y recogiéndolos con pala por allí.
Hombre. Ya te digo yo que sí.
Oye, una cosa. Hay un poco, por lo menos en Madrid. Yo no sé si tú lo habrás notado allí. Queríamos aprovechar esta llamada.
Yo quiero saber si han puesto ya las luces.
¿En dónde? ¿Aquí?
En Sevilla.
Sí. De Navidad.
Sí, sí.
¿Ya están puestas?
Sí, hace ya... Bueno, vamos a ver. No sé si las han encendido, pero puestas están.
Bueno, pero nosotros llevamos desde septiembre puestas.
Ah, bueno, no. Aquí.
Pero sin encender.
No. Sí, sí. Ahora están puestas, pero sin encender.
Vale.
¿Por?
No, era por saber si erais más navideños.
Hemos estado mucho tiempo sin hablar contigo y queremos saber.
Claro.
Queremos saber.
Él quiere saber, yo no.
Entonces, vamos a ver. Aquí, que me suele pasar mucho, sobre todo cuando voy a comprar.
A ver.
Y me dicen, esta chiquilla que tenéis en Petricor, porque a mí me conocen como el de Petricor. Esta chiquilla que tenéis en el Petricor, que dijo, que es la enviada especial en Sevilla.
Ajá.
Y yo, sí. Bueno, pues me doy cuenta de que últimamente hay mucha gente de la comunidad autónoma andaluza que me pregunta por ti.
Ah, sí.
Pero hay un poco
de... Pues que no es grande Andalucía.
Pues hay un poco de, yo no sé cuál es la palabra, que la gente está un poco liada.
Ajá.
Liada, porque tú dijiste que te preguntan si eres vasca.
Ah, sí.
Eso, ¿te acuerdas que lo dijiste?
Sí,
y,
sí.
Y claro, tengo hasta gente que se me acerca cuando voy a comprar el bonobús y me dicen, ¿pero esta chica dónde? ¿De Cuenca? Entonces,
de arriba.
Claro, de Cuenca de arriba. Yo no lo sé, de la Cuenca de
arriba. De la Cuenca de arriba.
Entonces, solamente ver que tu figura se expande, que estás empezando a tener...
Oye,
ahí...
ella no es ni del Betis ni del Sevilla.
¿Cómo que no?
No, nada.
Cero.
¿Tú apoyas algún tipo de...?
Nada, cero. No, porque tú que te crees, eso es la muerte.
¿El fútbol no?
No, soy del Real Madrid. Y lo dejo aquí muy claro.
Claro.
Porque...
Hay movida, ¿no? Hay.
Si me junto con alguien del Sevilla, digo que soy del Sevilla. Y si hay alguien del Betis, digo, Betica hasta la muerte.
Camuflaje total, ¿no?
¿Y con tu marido cómo llevas lo del fútbol? ¿Él es futbolero?
Bueno, sí, pero él es del Madrid.
Entonces en casa no tenéis problemas. Si pierde el Madrid nada y si gana el Madrid, eso que os lleváis a la cama.
No, vamos, si pierde se enfada y a mí me da igual.
Muy bien.
Es decir,
muy
si
bien.
Gana,
así me gusta.
Y si gana, pues me da igual también.
Claro.
Ya está.
No hay ningún cambio.
Es decir, que soy del Madrid.
Está en un equilibrio.
Sí, total.
Porque soy del espacio, ¿entiendes?
Efectivamente.
Claro, es enviada espacial.
Claro que
sí. Quede clarísimo.
Oye, Isabela, claro. Ya que hemos hecho esta introducción tan larga, que la gente se duerme, a nosotros nos encanta, pero a los demás no.
Bueno, me he preparado
sí,
un librito. Bueno, tenía preparado un librito ya de semanas atrás.
Muy bien.
Y bueno, lo voy a aprovechar ahora. Es muy cortito porque yo sé que tenéis mucho tema hoy.
Un poco.
Y bueno, y es un libro que me leí este verano. Y me inquietó muchísimo. Me gustó. Pero es un libro súper inquietante. Es un thriller y se llama La cadena. Uh-huh. Y es de, el autor es Adrián McKinty.
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 McKinty. O sea que
McKinty.
Es como rollo escocés, con el Mac.
Sí.
Mac esto... Furry, Mac Donuts, esas.
Sí, sí,
esas.
Por lo mismo, pues McKinty.
Vale. Ok.
Pero he visto el autor ahora. Es decir, que no había leído quién lo había escrito. Lo había, digo, La cadena. Digo, pues mira, voy a leerlo.
Sí, lo tengo ya. No
sí, le. Pues es súper inquietante.
Vale.
Y os cuento un poquito.
Sí, sí,
imaginaros.
Sí.
Imaginaros que os secuestran a vuestra hija.
Madre.
O a vuestro hijo. Y entonces os dicen que para devolverla viva, tienes que secuestrar a otro niño, al que tú quieras, y entregar un dinero a una cuenta. No podéis avisar a la policía ni nada de eso. ¿Qué es lo que harías?
Acabas de dejar las ondas completamente mudas.
Sí, sí, me queda helada.
Sí, sí. Eres víctima, eres superviviente, eres culpable, eres todo, vamos.
Claro.
Y es un libro muy inquietante. Lo aconsejo, yo me lo leí porque es que tenía que saber qué es lo que pasaba, porque...
Es
y
durete.
Eso que empecé a leerlo, empecé a... No, 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 es mucho más duro, por ejemplo...
El de Carmen Mola.
Sí. No, vale. No era sí Carmen Mola, es verdad, que ya lo iba a llamar otra vez y me mola. Menos mal.
¿Qué tendrás en la cabeza?
Yo qué sé.
Tanto Madrid.
Ay.
Es que el espacio.
Es el espacio espacial.
¿El espacio te confunde?
Total. Sí.
Cuéntanos, ¿cómo va tus visionados?
Es verdad.
Ah, bueno.
Cuéntanos,
madre mía.
Cuéntanos, porque estabas muy loca con lo de la fortuna de Movistar, con Amenaba.
Ah, sí. Bueno, mirad. El quinto episodio no me gustó mucho.
¡Cachis!
Y el sexto, terminó bien. Le dio un final como que hemos estado en pandemia y tengo que dar alegría al mundo.
Ajá.
¿Sabes?
Y acaba ahí. Ya no hay... Solo hay seis capítulos. La primera temporada es de seis.
No, y ya está. Principio y fin.
Ah, ¿y te da la impresión de que han forzado un final más bien bueno o bonito?
Bueno, vamos a ver, el final estaba claro porque gana el gobierno de España.
A ver, eso ya se sabía.
Eso
no.
Sí.
Del spoiler
pero...
ya estaba.
No.
Sí.
Pero si
sí.
Para una vez que ganamos algo.
Y la relación que hay entre los actores es lo que yo digo que le da un final de Cenicienta.
Ya, lo de siempre, sí.
Ya.
Mis visionados, voy a ir muy rapidito, por ejemplo, una que he descubierto, que sé que ha... me ha dicho un canarito, pero de pajarito.
Ah, de pájaro.
Pero un pájaro que pesa 80 kilos, que hace pío, pío.
Un canarito, Me ha dicho que a Guillermo no le ha gustado la de Evil.
Buenísima, ¿no?
Cierto. Eso lo quería yo hablar contigo, querida amiga. Resulta que yo tuve sci-fi durante unos meses.
Ajá.
Y el protagonista de esta serie, el tío este negro enorme con barba, resulta que tiene también...
Guapísimo.
Sí, sí, sí. No, además, grandísimo, guapísimo, vamos.
Lo tiene todo.
Tiene que ser una cosa mala. Y bueno, el asunto es que tuvo una serie anteriormente en Netflix de superhéroes,
ajá,
Luke Cage.
Ajá.
¿Y qué ocurre? Que en esta serie, además de que es un superhéroe, por unas características especiales, tiene super fuerza y tal, hay mucha música negra en el transcurso de toda la serie.
Ajá.
Entonces, eso no me llegó más, quizá, la música...
¿De Luke Cage?
Sí, que la acción. Ajá. Y me quedé con la cara de este tío... Y resumiendo, vi que estrenaban hace 2 o 3 años Evil en Sci-Fi.
Evil.
Y los dos primeros capítulos...
Evil para Isabel.
Evil.
No, así lo dicen en Movistar, ¿eh?
Ah, sí,
Yo
Evil.
por... Sí, Evil.
Evil.
Pues nada, a ver qué tienes tú a favor, porque a mí los dos, solo he visto dos capítulos y me dejaron muy frío. No sé si no le di demasiada traca, pero me dejaron un poco frío.
Buah, pues a mí yo me cagué de miedo, pero de esto de miedo, pero que no puedes dejar de verlo. No es de este miedo que tú dices, jo, qué asco y eso. Y son muy inquietantes, para mí sí. Para mí sí son inquietantes y además tienes que ver otro. Yo te a ver si puedes ver un par de ellos más. Y es que de verdad, y además la figura de las chicas no ponen chicas así débiles mentales ni nada de eso. Y pasas miedo, pero todo tiene una explicación lógica.
Ay,
Aunque
qué
luego al
bueno.
final queda un pozo ahí raro.
O sea, lo dejan quizá que todo tiene explicación, pero hay cosas que quedan un poquito en el aire para que te quedes inquieto. ¿Es eso?
Efectivamente. Sí, pero aparte también pasas mucho miedo, ¿eh? Pasas miedo, pero miedo gustoso. No de esto que dices, esta serie la puedo ver por la mañana, al mediodía y por la noche no. Yo la puedo
Efectivamente.
ver
Ay, qué
también por la
bueno.
noche.
No, no puedes verla por la noche entonces, ¿no?
Hombre, si tienes sueño fácil, porque los protagonistas tienen unos sueños por la noche de terrores
Horribles.
nocturnos horrorosos,
Vale.
pero vamos, pero tienen toda su explicación.
Claro.
Es decir, que está muy bien. Y
Pues ya
luego,
sabes,
bueno,
Guillermo, tendrás que
deciros...
darle otra oportunidad.
Bueno,
Si te lo dice Isa,
miraré el tercero porque
sí.
me da la impresión de que me he quedado un poco a que no se ha construido la historia del todo.
Dale, dale
Eh,
oportunidad
el
porque...
protagonista, el protagonista, bueno, ya, bueno, ya la segunda temporada también cambia un poquito yo estoy en la segunda temporada. Cambian mucho los personajes, sobre todo los secundarios, ¿no? Es que el chico este de color, bueno, que hace de cura, además
Sí.
en este, pero imagínate un cura que está el tío, vamos,
Vamos, yo
pero
me hacía
hombre,
católica otra vez.
hombre, vamos. Bueno, pues la psicóloga se transforma, no quiero decir nada más.
Vale. Pero para
Y
bien.
el
Bueno, para bien para
bueno,
ella
¿tú crees? No,
o para los demás.
bajo tu punto de vista, ¿tú crees que los secundarios han tenido más fuerza y ella está ahí como más presente? Por lo que dices tú de que las mujeres en esta serie son un poquito, o sea, no son
Sí.
simplemente acompañantes.
No, no, pero por ejemplo, no solamente me refiero a ella, por ejemplo, la madre de ella. Hay
Sí.
una escena. Hay una escena que un demonio la está tentando a la madre y bueno, le deja y le dice, porque tú eres tal cual, no sé qué, es que no quiero decir las palabras que le dice, pero dice palabras gruesas.
Vale,
Y
vale.
la otra le pega un bofetón al demonio que ya no sabe que es un demonio.
Joder.
Y le pega un bofetón, claro, se ha acercado a la madre, la trama es que se acerca a la madre para acercarse a la hija, ¿no? Que son los investigadores. Y le pega un bofetón y le dice, pero tú qué te crees, que yo no he salido antes con demonios peores que tú. Y el
Hombre,
tío se queda guayo.
flipando.
Y tú qué sabes, que es un demonio, pero ya no lo sabe, de ojo, qué bueno. Y el otro se queda como diciendo, jope, es
Lo sabe.
alucinante, que el tío me he ligado, ¿no? Sí.
Está, ya le gusta.
Es decir, que no solamente es eso, sino que no ponen ahí que tú te
Es muy,
dice esas cosas.
también tiene humor negro, ¿no? Que
Sí,
también te
sí, sí.
ríes. Bueno.
Sí, porque eso te lo dice en otra película y la mujer se muere de miedo, ¿no? Pero
Claro.
no. Ah, no, esa le echa narices
Esta
a
parece
todo.
que ha vivido en Carabanchel Bajo.
Sí. Ha hecho trasbordo en
Ha
embajadores.
hecho otra
Una palabra.
bordo. Muy bien. ¿Y qué más, aparte de Evil, que nos
Bueno,
puedes recetar
y estoy
para...?
con la rueda del tiempo, que ya
Uf,
estoy por la página 1200.
qué cabrona. Es
Me
que me lo
queda
dices siempre, ¿eh? Me lo dices
nada
siempre,
más.
me dice. Me queda, tengo, estoy leyendo esto y yo estoy intentando leer como una perra para llegar a donde está ella, pero es que se me olvida.
Anda, pues
Sí, es que
de la Rueda del Tiempo hay una serie en
claro,
Amazon,
sí,
creo,
sí
en
que ha
Prime.
empezado,
se
Sí,
ha empezado. Bueno,
¿Has llegado a ver el primer capítulo?
sí,
¿Qué tal?
y bueno,
Y claro, las
te voy
comparaciones son odiosas, me imagino.
sí, son odiosas y te voy a explicar.
A ver, cuéntanos.
a ver.
Si yo no me hubiera leído 1200 páginas, tú empiezas a ver la serie y tú dices, joder, esto es que yo no sé, como yo no soy virgen en ese aspecto, porque yo sé lo que ya he leído y de dónde viene, lo que sea, yo veo que la historia empieza plus, ahí te la ponen y tú
Claro.
dices, uff,
Ah.
Claro.
Sopetón.
No sé si tendrá éxito en ese aspecto, pero yo creo que da muy poca información al principio y no sé si va a captar tanto
seguidor.
Público.
Seguramente que sabrán que hay mucha gente que lo ha leído y que la verá.
Pues no lo sé. A mí vamos. Ahora ya me estoy cogiendo esto, pero las primeras 400 páginas me costaron, ¿eh?
Si alguien no sabe qué es La Rueda del Tiempo, es algo así como Juego de Tronos. Es una saga como Juego de Tronos, rollo dragones y mazmorras, donde hay un mundo donde el poder único, un poder, la magia, solo la pueden sustentar las mujeres porque los hombres les vuelve locos. Y hay una especie como de bucle en el tiempo, en el que se va destruyendo y renaciendo el mundo, y que hay un personaje que se llama el dragón, que va a destruir el mundo o a renacerlo.
Se cree que va a salvarlo, porque el último dragón lo destruyó.
Efectivamente.
Entonces, pues claro.
El siguiente es
la
esperanza.
Entonces hay cuatro jóvenes que no se sabe cuál es el dragón, y es uno de ellos. Y hay una especie de hada súper súper alucinante que los está ayudando. Pero claro, te digo que yo lo que he visto es que le falta un poquito de información, pero he visto un capítulo y medio.
Claro, todavía no has visto nada de mandanga buena para saber realmente si merece la pena verlo o no.
Hombre, sí, si te gusta el mundo mágico y este tipo de series fantásticas, claro que sí. Pero creo que falta mucha información. Claro, yo que tengo tanta, son 1.200 páginas.
Otra vez
y
que lo dice.
Y estoy en el principio.
Otra vez que lo dice, ¿eh? Es que esto es para llamar a la policía, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Yo no sé si hay alguna empresa que
yo voy por la página 458.
Y a mí y la
me he leído ya un libro.
Pero tú a mí ya me lo has dicho 3 o 4 veces también.
De la precuela, ¿vale? Ya me había leído la precuela y ahora ya está dándome.
Y no hay. ¿Vosotras qué entendéis de
hay
esto?
Hay 12.000 páginas.
Para lectores de vuestra categoría,
no.
para lectores que leen mucho, ¿no hay una empresa que categorice esas cosas?
No.
Y te dé medallas o encuaderne los libros y diga, ¿te has leído
bueno,
no sé cuántos
mil? Bueno, el audiolibro de Isabel le da la enhorabuena. A mí el mío no, porque es barato.
¿Pero cómo? ¿Cuando pasas cierto? ¿Cuando te lo terminas?
Sí, le aplaudí todo. Le dice Isabel, eres la hostia.
Le dice, Isabel, te has leído no sé cuántos libros, has dedicado no sé cuántas horas. Digo, joder, te estoy totalmente fiscalizada.
Totalmente.
Con mi libro este.
Coño, ¿no, bueno, te fiscalizan los pasos que haces?
Eso te iba a decir.
Sí, pues lo mismo.
Pues esto lo mismo.
Ah, pero eso a lo mejor se lo pone a Satisfyer también dentro de poco.
No, yo creo que cuando haya una guerra mundial, la primera que van a matar es a la gente, que el Kindle que más lea, ¿no?
Y va a estar registrado, así que andaros con cuidado.
No lo sé. No tengo ni idea, pero bueno, seguiré aquí pico pala.
Muchas
y bueno,
gracias.
Menos mal que
muchas
me he leído muchos libros este verano y os podré ir haciendo resúmenes de algunos. Pero vamos, recomiendo desde aquí La Cadena.
Muy bien,
estupendo.
Muchísimas
no dejéis
gracias.
De leerlo. Que me ha encantado volver a hablar con vosotros. Espero que mis oyentes les gusten mis recomendaciones. Y un beso muy, muy grande.
Y eso ya lo hemos puesto en el principio para que tus oyentes te
estén
oigan
ahí.
La primera.
Claro.
Y ya puedan cortar porque ya no les interese nada de lo que nosotros digamos.
Ay, no. Se perderán.
Pero por favor,
cosas buenas.
Pero no os perdáis las cosas que tengo que decir también.
Que son muy bonitas.
Guillermo tal vez no, claro. Pero yo sí que digo cosas guays.
Sí, es verdad.
Oírlos. Que les gusta mucho el cine. A las personas que les gusta el cine tienen que escucharlo.
Bueno, pues un besazo muy grande, Isabel. Muchísimas gracias por entrar en Petricor. Bueno.
Hasta luego, Isabel.
Gracias a vosotros.
Un besote gordo. Chao.
Adiós.
Madre mía, tú fíjate la cantidad de cosas que en un momento. Y lo de La Rueda del Tiempo me ha sorprendido, porque sí que es verdad que yo creo que lo había dicho en algún momento. Y cuando yo
voy a poner un poquito de musiqueta.
Sí,
¿no?
Cuando he visto que estaba la serie, digo, uy, ¿de qué me acuerdo yo esto? Y era de eso.
Pues es que La Rueda del Tiempo además me la recomendó Zaros, porque estaba pensando, digo, es que no hay ninguna nueva como Dune o...
¿Zaros? No viene... ¿Qué es Zaros?
Zaros es un colega mío de Discord,
de los juegos
de mesa. Uh-huh. Jugamos de vez en cuando en Tabletopía. Y me dijo, oye, ¿tú no te has leído La Rueda del Tiempo? Y dije, no.
¿La qué?
¿La rueda de qué? Dice, sí, La Rueda del Tiempo es maravillosa. Y me la pasó. Y 12.000 páginas.
Joder, es que es como para planteárselo, ¿eh?
Claro, es que están ahí los 70.000 libros que tiene.
Joder. Bueno, pues para rebajar un poco las 1,000 millones de páginas,
venga,
¿te parece si hablamos un poco de lo de siempre?
Por favor, estoy deseándolo.
¿Le damos?
Venga.
Pues, ¿qué te parece?
Cuidadito que estamos a punto ya de las Navidades. O sea, no Navidades, es que ya estamos llegando a diciembre. O sea, estamos en la tercera semana de noviembre.
¿Y?
Y nos están avasallando ya en Navidad, a Navidad.
Pero de Netflix. Ah, bueno, ¿con historias de Navidad te refieres?
Uf.
Bueno, tengo que decir que desde hace ya como mínimo un mes, que yo recuerde, como poco un mes, ya empezaron a llover películas y series con el carácter navideño.
Hostia, es
pero
que
todas de amor.
El 2 de diciembre ya voy a empezar a odiar las Navidades como el Grinch. Y no me ha hecho nada las Navidades.
¿No te han hecho nada las Navidades?
No me han insultado, ni me han pegado en el colegio, ni nada.
Pues tómatelo a bien, adorna la casa, pon lucecitas, que es lo que hago yo. Bueno, yo no las quito, yo las tengo puestas todo el año.
Ojo, yo.
Y cuando llega Navidad las enciendo.
A ver, yo las he quitado porque tú tenías que poner en el ordenador.
Ya las he visto ahí. Las tengo justo enfrente.
Claro, es que cualquier influencer de estos que de Twitch tiene lucecitas ya de Navidad. Todo el rato, todo el año.
Pero todo el año.
Sí, porque tú te crees. Es que si no tienes lucecitas, no eres guay.
No, si no tienes lucecitas no vas a ningún sitio.
Es verdad, tienes toda la razón. Así ni que luz, ni lucecitas.
Ni luz, ni lucecitas.
Perdón, que vamos a hacer un inciso. Escúchame, ¿qué es que he visto en Netflix?
¿Qué has visto en Netflix?
El primer episodio de Cabo Bebop.
Yo también.
Vale.
No te quise llamar porque...
Eres un perro.
Sí. Pero efectivamente vi un anuncio. Cowboy y Bebop.
O sea, yo le quiero mucho a Guillermo, pero es un perro.
Sí, soy un perraco del
de la calle. Un perraco del demonio. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
No me ha gustado.
¡No!
No, porque...
Pero si es igual.
Es cierto.
Pero si es igual, plano por plano.
Sí, o sea, ves el primer capítulo de la serie de anime... Y, o sea, de manga, y o como se diga, y ves el primer capítulo de esto que yo pensaba que lo empecé a verlo pensando que era una peli.
Ajá.
Y dije, anda. Tiene
una calidad bestial,
pues eso
es de
que,
pasta,
pues espera,
infame.
Espera, porque yo no sé si lo que falla ahí es
la calidad.
Y me voy a poner técnico.
Coño.
La iluminación.
No.
Hay momentos en la nave. Hay momentos cuando están el protagonista y el piloto en la nave que me da la impresión de que es un poco de cartón piedra.
Pero tío, pero sí, es que son los colores originales del Cabo Bebop. Cuando están en Bebop, ahí son naranjas y azules.
Sí,
y están naranjas y azules.
Pero si incluso la música, que a mí me puso muy alegre ver los títulos de crédito y me puse a
qué
bailar.
Guapo, sí.
Y te meten una música ahí súper chula.
Es todo
como en la serie. Pero a mí, no lo sé, no me ha llegado.
¿No me ha llegado?
No.
Qué putada.
Capítulo y medio.
Qué mierda.
Capítulo y medio. ¿Y tú?
A mí sí me ha gustado.
¿Tú? ¿A ti te gusta?
Yo, a ver, dámelo en vena, me da igual.
Sí.
Sí, dámelo en vena, me da igual. O sea, y aparte de todo, he visto el segundo capítulo.
Sí.
Y es exactamente igual.
Es
plano
lo mismo.
Por plano.
Es lo mismo, sí. Está...
Igual. Incluso cuando se mete la droga, el del ojo, tal. Igual.
Claro, yo dije, a ver si estos han hecho un reboot, un remake.
No es un reboot, es copiar imagen por imagen lo mismo.
La serie, pero en imagen real.
Yo aluciné. Pero bueno, oye, he de reconocer que está muy bien el show, el hace de personaje de.
Sí, además es un cambio de registro que le viene guay, ¿eh?
De Spiegel. Y ese pelo, creía que no le iba a sentar bien, pero bueno, a ver. Ya está, ¿no?
No, pero está muy bien peinado. Y
está
los personajes hay, sobre todo al principio en lo del bareto, hay una cantidad de personajes y la estética que tienen,
sí.
la han pillado muy bien.
A ver, que está muy bien, que es muy difícil hacer. Hay mucha gente que ama ese manga. Es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar.
Y yo creo que lo correcto...
Es como Dune.
Yo creo que lo correcto era hacer esto, más o menos, sí, lo que dices tú de Dune, porque un giro tan gordo en una cosa que tanta gente...
Que gusta.
Pues es complicado darle un giro gordo porque te lo hunden.
Date cuenta que nosotros tenemos el... Vamos, por mí... nosotros hablamos de en general, perdonadme. Hablo en mí. Yo tengo el manga, tengo Heidi... Marco, Akira,
sí.
Y Cabo Bebop. como principales referentes de mi mundo con mi edad. Entonces, pues claro, Cowboy Bebop es muy importante para mí. Igual que Samurai Champloo, pero que ya lo conocí después, desde muchísimos años.
Oh, madre mía, te lo voy a preguntar. Mismo, claro, voy a preguntar.
Tú ya sabes que a mí el capítulo 13, el de la marihuana, me fascina.
Es que esa serie es muy loca.
Esa serie es muy loca, sí.
Es muy loca.
Sí. Esa serie es muy loca.
Pasan muchas cosas y no siempre tiene que ver ni siquiera con la época. En la
perdona, que es que cuando he estado viendo el Cabo Vivo, digo, joder, tengo que decírselo.
Sí. A mí se me... Es que eran, además, teníamos un montón de cosas de las que hablar, sí. Y dije, mira, no voy a meter más. Porque, en fin...
Escucha, ¿vamos a hablar de Adler? Como desde el principio del podcast.
Yo creo que ya
hemos... ¿O lo vamos a dejar yo creo para
que
el
ya
final?
Yo creo que ya hemos hablado de Adler.
No.
¿Tú quieres?
Pero luego si quieres lo perdóname. Venga, lo dejamos para el final, ¿vale, Anders?
Como quieras.
Porque es que Anders, uf, madre mía.
A ver, ahí es que...
Y es que nos invitaron, es que es lo peor.
O sea, fue un preestreno.
Fue un preestreno.
Porque el estreno fue ayer.
Anders, criatura escondida.
Sí.
Que se podía haber escondido más.
Se podía haber escondido más, vamos.
Mucho más. Pero sí, bueno, sí. Vamos, cuéntame, perdóname, Guillermo, que esté... que esté direccionando este podcast de esta forma. Ay, cuéntame, por favor, qué has visto últimamente que te haya gustado, que te haya molado o que digas, no veáis esta puta.
Bueno, pues un poco de todo.
Cuéntame.
Un poco de todo porque han sido desde que hicimos el podcast de esto, de Halloween. Bueno, Halloween, claro, pues...
No sí. El especial sci-fi, no.
Incluso el de antes, el de hace 3 o 4 semanas.
Ajá.
Pues claro, yo dejé aparcado todo el rollo este de... Bueno, pues las cosas, vamos a decir, normales. ¿Y qué pasa? Que lo he ido apuntando, me he ido quedando con ello en la cabeza... Y como siempre, digo, oye, pues, ¿qué tenemos, por ejemplo, curioso en Netflix? Y en Netflix, pues, una película que creo que además a ti no sé si me lo dijiste, pero no, creo que no te gustó demasiado. Y es Nadie sale con vida.
¿Cuál de ellas?
Nadie sale con vida.
Espera, es que había ido un momento a un...
No hay problema.
Perdóname.
A por el estuchito del sci-fi.
Exacto.
Y bueno, pues resulta que tenemos una peli que se llama Nadie sale con vida. Es una película de terror.
¿Nadie sale con vida?
Sí.
De tráfico.
De la oficina de tráfico en Madrid.
De la oficina de tráfico, no.
No, es una película de terror que trata el movimiento migratorio de México, ilegal.
Oh, qué horror.
De México a Estados Unidos. Y bueno, pues en la persona de la protagonista que interpreta a Cristina...
ya me acuerdo de esa película.
¿Roblo?
Esa película en que está ella haciendo regalos y le están tocando por detrás y no sabe quién es.
Sí.
Vale.
Entonces, bueno, pues
ya sé.
Es una película curiosa porque...
A mí me recuerda mucho a un... episodio de La Tercera Dimensión de hace millones de años.
No sé si lo he visto, porque no me acuerdo, pero...
Que tiene mucho que ver el rollo de la casa...
Hombre, vamos a está... ver. A mí de esta película lo que me convence es la interpretación de la chiquilla.
De ella. Pues a mí me gustan los malos. Me hacen mucha
gracia. A mí me gusta mucho ella porque... No sé cómo se llama la actriz española que la iba a comparar.
Ana Belén.
No... No, la de Águila Roja, la chiquilla esta morena, que aguanta la mirada como nadie en el mundo.
Ya.
Bueno, pues,
y que se le cae así como una lágrima, pero no se le cae.
Y, bueno, cae un poco ahí, que parece que no hay, vamos, ni ley de la ciencia.
Yeah.
Y bueno, pues es una chiquilla que me ha gustado mucho cómo expresaba sus sentimientos cuando está alegre. Que es
casi, estoy envolviendo un regalo. Perdona.
Es casi nunca, pues no se nota, pero el agobio, te manda un agobio que es increíble. Luego, una cosa muy curiosa, que yo no sé si tú has visto, y me gustaría compararlo con alguien. Me gustaría compararlo con alguien, es el día de la novia.
¿El día de la novia? ¿El de la novia que tiene que hacer el juego?
No.
¿El día de la
es
novia?
Esta película es de Bob Odenkirk, el intérprete es el tipo de... Mejor llama Saúl. Saúl Goodman de la serie... Es que se me va.
Sí.
Se me va. Y bueno, resulta que este tío es un hacha...
Estamos hablando de qué plataforma, perdóname.
Netflix.
Netflix, vale.
Entonces, este tío es un hacha en el mundo de las tarjetas de felicitación.
Hombre, eso me gusta mucho a mí.
Y bueno, me hizo gracia, me puse a ver la serie y entonces es un tío que empieza, es el mundo de las frases para tarjetas de felicitaciones, empieza a complicarse porque tecnológicamente pues están un poquito de capa caída. Y entonces la manera en la que el guión, el argumento o el director utilizan las tarjetas de felicitación para llevar a cabo todo lo que ocurre en la película,
vale,
es muy curioso.
Pues tengo que verla, Guillermo, no la he visto. ¿Está en Netflix entonces? ¿El día de la novia?
El día de la novia.
Vale, pues que a mí las tarjetas de felicitación, desde que a Lisa Simpson le manda a su amigo...
Encías sangrantes.
Sí. Eres muy chuli. Pues ya... Para mí forever and ever las felicitaciones.
Pues apúntatelo. Están este chico y luego hace de viuda, porque hay un desastre, Natasha Lyonne, que es de Muñeca Rusa, ¿la has visto en Netflix?
Sí, muy buena, a mí me gustó mucho.
Y esta chica viene de American Pie.
Bueno, lo ya que sabes, que hay que ver, que te tienes que, para comer tienes que hacer de todo.
Pero es brutal, a mí me gusta mucho esa tía.
A mí me encanta que los actores no tienen por qué ser... No entiendo por qué los actores tienen que estar midiendo todo lo que hacen.
No, te lo digo porque somos nosotros los que los encasillamos,
sí, claro. Es cierto, tienes razón.
Entonces, bueno, pues me hizo mucha gracia. Voy rápido porque tengo mucho.
Tú no vayas rápido.
¿Has visto Beckett?
Tenemos 2 horas. ¿Beckett?
Sí.
Beckett.
Bueno, pues Beckett es de...
Es que, Guillermo, siempre me puedes...
Bueno, pues Beckett es del hijo del Denzel Washington, de Joe David Washington, el que hizo Tenet, que se ha acostumbrado mucho a hacer
tener cosas con Tet.
Con monosílabos.
¿Y de qué va Beckett?
Y bueno, pues la película, a ver cómo hago esto sin reventarlo, porque yo no lo puedo evitar nunca.
¿Pero funciona? ¿Está bien? ¿Dices que sí?
A mí me gustó muchísimo.
Joder, me gustó, tengo que apuntarlo.
Me gustó muchísimo y fue de esto que pulsas. Que pulsas y dices, venga, a ver,
lo que sea.
A ver este tío que me tiene que contar. Y entonces, bueno, es toda la película, sufriendo a ver qué puteo le viene.
Ya.
O sea, es un thriller trepidante. Vale, pasan muchísimas cosas. Beckett, así que apuntaros. Beckett con 2 T's.
Sí, porque la machipurulada que me has hecho ver.
Bueno, de eso hablaremos después.
Vale.
Hablaremos después. ¿Has visto Ultrasecretos?
¿Cómo?
Ultrasecretos. La no. serie de animación de la hija del presidente de Estados Unidos.
¡Ah, qué buena! Que... Me encanta esa mierda, me gusta mucho.
Además, es que son muy descarados.
Esa mierda me gusta
mucho. Muy mal hablados y está muy bien.
Y me la he comido entera, toda la temporada entera, porque no paré de verla.
Joder, pues es increíble.
Comiendo palomitas, me encantó. Sí. Porque es el humor negro terrible.
Y muy directo.
Y cínico.
Cada vez más cínico.
Sí, sí, es terrible. Pero bueno, sabes que mi alma podrida... Se alimenta de esas cosas.
Dos cosas que no quiero...
Hablando de animación en Netflix, sí. ¿Vamos a hablar de Cortado por Puntos?
Corta por la línea de puntos.
Corta por la línea de puntos, qué maravilla.
Ha sido como sentirme en casa.
Sí, yo también.
Ha sido como sentirme en casa. Esta es una serie de animación italiana que narra las andanzas de un tipo de 30 que va para 40.
De un ilustrador.
Sí, que es dibujante, ilustrador.
Bueno, es un dibujante, ilustrador, sí.
Y bueno, pues te explica cómo está frustrado con la vida, bajo mi punto de vista.
Conozco alguno, ¿eh?
Y está frustrado y de repente, pues bueno, tiene el apoyo o el rebate de su amiga Sara y de otro colega que con el que pasa su tiempo y tal. Y es increíble cómo expresan lo que tienen en la cabeza, lo descarados que son.
Sí, es verdad. Yo animo a todos mis amigos ilustradores, estos que yo conozco por ahí.
Sí, que lo vean.
Que lo vean, yo creo que les va a gustar mucho.
Sí, está bastante bien. Pues mira, pasamos entonces de Netflix.
A mi grupo de Gloomhaven.
Sí, adelante. Pasamos a Disney. Pasamos a Disney y
vamos a Disney.
Sí.
Hostia, estamos en plataformas tochas, ¿no?
Pues claro.
Si tú tuvieras que medir en plataformas, ¿cuál te gusta más?
Si yo tuviera que medir...
¿cuál es el principal...? Vamos a hablar de esta forma para que seamos sinceros realmente.
Sí.
Cuando tú enciendes el televisor y vas a ver alguna película o serie porque la televisión es una basura, ¿qué plataforma primero miras?
Lo primero que yo pongo, si no hay nada que me mole en la tele, que es casi siempre, porque yo soy de mirar el teletexto y todo eso, me pongo YouTube.
Yo también.
Yo siempre me voy a YouTube y me miro documentales.
Yo no veo documentales en YouTube.
No, documentales, quiero decir, vídeos sobre cómo se hace, vete a saber qué cosa.
Vale, pero a ver, ¿qué estás enganchado tú en YouTube? Di la verdad.
En YouTube, vamos a ver, yo estoy enganchado al canal de Fran Cuesta.
Bien.
Desde que montó hace unos meses un, ¿cómo se dice?
Sí, un refugio.
Un refugio, pero gigantesco, en la zona en la que vive. Mm. Y bueno, pues se lleva los animales para allá. Y bueno, pues la verdad es que me parece que es un currante como la copa un pino.
De verdad, es verdad. Franco está muy bien.
Es un currante como la copa un pino. Sí. Puede ser, te puede gustar lo que dice o no, porque...
Bueno, tiene su opinión y ya está.
Claro, ¿no? Pues como tú y como yo. Pero estoy enganchado a este chico. Estoy un poquito enganchado también a Eurogamer. Eurogamer es, bueno, Eurogamer España. Eurogamer es una compañía que lleva analizando videojuegos desde...
No lo había oído.
Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Pero son interesantes de escuchar.
Bueno, vamos a ver. Yo, todo esto viene...
Porque tú eres un jugón también.
Yo soy más mirón que jugón, ahora mismo.
Ahora mismo eres más mirón.
Entonces, ¿qué pasa? Que en la pandemia YouTube se convirtió en una plataforma más de directos,
sí,
que de diferidos, claro, ¿no? Por eso Twitch dio el salto que dio,
sí,
también
verdad,
en parte. Entonces,
a Twitch a mí me está ya aburriendo muchísimo.
Bueno, yo en Twitch solo sigo a Haruso.
Haruso.
Al que saludo desde aquí.
Haruso, un saludo.
Un saludito a Haruso. Y no, al final ha terminado dando el salto a todo el mundo. Pero bueno.
Yo, a ver, escúchame, yo en YouTube me vuelven loca ver comidas callejeras coreanas. ¿Vale?
A mí como habrán pescado gigantes.
Estoy súper enganchadísima a comidas callejeras. O sea, yo no lo entiendo, pero hay algo fascinante en ver cómo preparan la comida. Es algo, es como lo de las obras y la gente mayor que se mira a ver cómo lo hacen.
Sí.
Pues YouTube esto me alimenta, me gusta verlo. Y las tortillas gigantes, la tortilla más gigante también la veo. Y también estoy muy enganchada a Tamayo.
¿Quién es Tamayo?
Tamayo es un señor que destapa sectas y mierdas de estafas piramidales y movidas de esas. Y es fascinante verlo. Fascinante, pues, yo ya lo digo desde aquí.
Pues a mí...
No me gustan sus directos, ojo, pero sí me gusta su investigación.
¿Los directos no?
No,
¿por? Me gustan los... ¿Por qué?
Pues que en los directos está él con sus casquitos y hablando con la gente y del chat. Entonces, pues
y no,
no me
mismo,
interesa
¿no?
mucho lo que digan. Perdón, pero.
Ya, no, oye, tú tienes.
Pero a mí me gusta más Tamayo cuando hace la investigación. Cuando dice: hola, se metió en el Palmar de Troya. Se metió en IM Academy, se ha metido... Bueno, con todas estas cosas que ves en YouTube, tú que ves YouTube, con esto de estos anuncios de ¿puedes ser el... ¿estás harto de tu trabajo? ¿Quieres ganar y tener un Ferrari y vivir a costa de los demás sin tener tú tocarte las pelotas todo el día? Pues llámanos, tal. No sé qué. En este curso online te decimos cómo ligar o cómo...
Bueno, todo el tema del coaching este, ¿no?
El coaching. Bueno, a ver.
El coaching.
A ver, es que. A ver, no es el coaching. Es que te venden unas clases de mierda por 1.000 pavos, 1.500 pavos, porque te vas a creer que vas a ser el broker nuevo de Hollywood. Vas a ser un broker.
Y en algunos casos, fíjate, yo ya depende de la tolerancia o de lo buenos o malos que seamos cada uno. Pero incluso. Ya no que te ofrezcan un
o métete en carreras de caballos, ¿sabes? Es que es lo
que
mismo.
Te ofrecen trabajos en los que en la entrevista te proponen trabajar 6 meses, un año gratis, pero pagando tú el curso que te van a dar.
Exacto, exacto. Sí, sí. Porque tienes que traer a 3 personas más que vayan a pagar
el curso.
Bueno,
ya estamos con... Eso no es... A veces no es trabajo piramidal. Yo creo que ya es estafa piramidal.
Totalmente.
Nos encontramos en una situación profesional y personal
muy, tan, muy dura.
Tan jodida que te agarras a cualquier cosa. Y lo hablábamos sí, el otro día, el miércoles, con un amigo, con Manu. Y me dio el tema del trabajo de este piramidal que bueno, que va por objetivos, que te...
Los becarios.
Que te ofrecen, que te dan un viaje, que te suben el sueldo, no sé qué, y es gente que, bueno...
No, al que, final... a ver, no sabemos, pero vamos a ver, el Tamayo es maravilloso. Y también estoy muy enganchada a Kubi.
¿Kubi?
Kubi es un señor que hace, que despeja cubos de Rubik y luego hace rollo de puzzles.
Ostras, de esos he visto
y
yo
desde
cuantos.
Ahí me he metido con Chris Ramsey, que es otro igual, pero en Estados Unidos. Y es brutal, porque le ofrecen cajas que valen $100,000, porque están hechas de madera de ébano y no sé cuántos, y no sé qué, y de oro y tal, no sé qué. Y el tío sabe todas las cosas de los puzzles y tal, y te dice que ha estado como 3 horas resolviendo el puzzle hasta que ha terminado. Y yo digo, madre mía, qué paciencia.
No sé decirte quién es, pero después de hablar contigo y con una amiga que es muy fan de los puzzles,
¿sí?,
me encuentro con un tío que soluciona unos puzzles, pero que son gigantes, son unas cajas enormes. Y tienes que adivinar cómo funciona, porque resolver cada jeroglífico,
claro,
te llega al siguiente, hasta que lo abres y dentro de la caja hay una llave.
Exacto.
Que abre está. Otra parte que tenías al principio.
Sí, sí, sí. Increíble. Sí, brutal, brutal. Estoy muy enganchada con YouTube, sí, también. Perdón. No. Aparte, y después de YouTube, ¿qué te ves?
Pues mira, yo paso por YouTube, que me hace mucha gracia el tema de la, que lo tengo aquí, el tema,
ajá,
de la, el tema de las comidas,
ajá,
de series que hacen en la vida real.
Ostras.
Eso me hace mucha gracia. Y la cocina del pirata, uh-huh, saludamos aquí al pirata, coge recetas de los Simpson.
No.
Entonces yo empecé a verlo porque hizo la
Grandi Cluster.
La hamburguesa de costillas,
ah,
de Krusty, que ahora mismo se me ha ido como era.
Sí, sí.
Y desde entonces...
¡Qué horror, eh! Esto es grasaza,
sí,
pura,
total,
¿no?
Como dice otro youtuber que se llama el Gusi, que es mexicano y hace unas maravillas increíbles, es taparterias.
Es taparterias.
Comida taparterias.
Claro, claro.
No mames.
No,
bueno,
mames.
Pues la cosa es que yo voy a YouTube. Y de YouTube, normalmente, como los tengo por orden, suelo pasar a Prime,
ajá,
que está por Amazon,
ajá,
Netflix, y luego, bueno, esto no está por orden alfabético, y luego Disney, porque Disney es la que menos me convence.
¿Te gusta?
Es la que menos me convence.
Oye,
porque...
pues no, porque han puesto dos buenas. Han puesto la de Shang-Chi Cha, la de los
la de
anillos...
Shin-chan y los 10 anillos de compromiso.
Los 10 anillos
sí,
de compromiso,
sí, está,
y han puesto Jungle Cruise, que está muy bien.
Sí, está muy bien.
Muy divertida,
sí, está muy bien,
de ver.
Pero es verdad que tiene menos movimiento.
Sí.
O sea, es mucho más concreto. Ahora viene una lluvia, creo que nos viene una lluvia increíble en Disney.
Sí, pero tienen a los Muppets.
Ya, bueno, es verdad.
Perdóname, tienen a los Muppets y bueno, pues yo con los Muppets ya soy feliz.
Tienen verdadera fantasía con los Muppets.
Y el especial Halloween de los Muppets es... absolutamente,
no lo he
es
visto,
oro puro,
pero tiene pinta de estar
es
gracioso.
Oro puro, es oro puro, ya os lo digo.
Pues mira, hablando de Disney,
uh-huh,
si tengo algo, ah, bueno, hablé contigo de Night House, de Rebecca Hall,
ajá,
que esa peli es una peli de terror que está muy bien, porque es que Rebecca Hall es muy grande.
Pero bueno, a ver, vamos a ver, el amor a tus actrices favoritas no tiene nada que ver con la película que sea buena.
No, pero aparte de que sea mi futura esposa,
¿vale?,
que
porque
es muy
me
buena,
gusta Momoa, vale, y me trago a Momoa en todo lo que haga. Pero no lo recomiendo.
¿Y sabes lo que te has tragado que a lo mejor no recomiendas? ¿Sabes lo que te has tragado que a lo mejor no recomiendas? La película de esta semana.
No, qué
sí,
hijo de... Perdón. No, o sea, tu madre no tiene la culpa de ser tan cabrón como me he hecho ver una película, chicos, que no os lo digo más.
Cuéntalo un poquito.
Vale, me dice, no sé qué hacer el jueves que estábamos esperando a ver Antlers. Me dice, oye... no he encontrado película. Y digo, pues si quieres la hago yo y ya la semana que viene la hacemos, no hay problema, tal, le hacemos la tuya. Y dice, no, no, yo voy a conseguir hacer una película.
Esto es mi responsabilidad.
Esta es mi responsabilidad. Y digo, bueno, pues va, venga, vale. Y entonces me dice, ya lo sé. Y me dice, fiesta, 1957. Y yo, ¿estás seguro? Y dice, sí, sí, esta. Total, que yo la veo en el filming, me la pongo. Estoy viéndola y es a la mitad de la película le mando un mensaje y le digo, oye, ¿estás seguro?
¿Qué quieres que veamos esta película?
¿Qué quieres ver esta película? Porque yo la estoy viendo y pongo en exclamaciones, uff.
Y le dije, sí, estoy a punto de terminármela.
No, me dice, no, estoy empezando a verla.
Ah, empezando.
¡Hijo de la gran castaña!
Bueno, pues no, no es que sea una película mala, es que vamos a ver.
Y no es que, va, bueno, venga, va,
no, no
cuéntanos,
es que sea mala,
cuéntanos,
vamos,
venga, va.
Tú imagínate que vas por el mundo con tu...
O sea, es que es una película, es la antipelícula.
Pues a lo mejor eso es lo atractivo, precisamente, de esta película. ¿Por qué? Pues porque yo me encuentro, no es que no supiera lo que quería hacer, que en parte es verdad, es que yo quería hablar de una película de Errol Flynn,
Porque, joder, porque, pues anda que no tiene, porque... el Rolfrín no tiene cosas buenas, hijo de la gran castaña.
Pero claro, yo quería una película especial. Quería hablar de una película
especial. No, especiales, especiales.
Y resulta que en esta película, en Fiesta, él no es protagonista principal. Él está un poco ahí y además de relleno.
Bueno, a ver, él es el escocés.
Él es el prometido, él es el prometido de la chica.
De Ava Gardner.
De Ava Gardner. Pero ¿qué ocurre? Que claro, que me pongo a buscar y encuentro una película que yo no tenía ni idea. Había oído hablar de ella. Pero encuentro una película que está basada en un libro de Ernest Hemingway y que se basa en sus andanzas en Pamplona, en San Fermín. Y mirando la ficha me encuentro, una verdadera maravilla. A Tyrone Power, a Ava Gardner,
claro, sí, no, sí,
a Mel Ferrer cuando era jovencito.
Mel Ferrer que está guapísimo.
Mel Ferrer está muy delgado y muy guapo.
Y muy guapo, Mel Ferrer, sí.
Y muy celoso.
A ver, que hay unos pedazos de actores de la hostia. Eso entonces, no es indudable.
Claro. Y entonces me pongo a investigar y digo, mira, como me pongo a investigar, a lo mejor esto pierde su gracia. ¿Y por qué me termino de decidir? Por la manera en la que la película se llega a rodar. Pues porque pasa por muchas manos.
Es una excusa para que Hemingway, para que el director se vaya a Pamplona. A pillarse el pedo.
Bueno, pues de alguna manera sí. Pero fíjate que lo más gracioso es que, claro, le compran los derechos de la película a Hemingway y Hemingway se lo tiene que ceder a su esposa porque se estaba divorciando.
¡Ostras!
Es que todo, o sea, todo en esta película es brutal. Es brutal.
¿De cuál de sus esposas estaba divorciando? ¿De la cuarta?
Pues yo creo que me has dicho tú que era la cuarta.
Sí, era la cuarta.
Pero
sí.
es que fijaros cómo empieza y termina. Es que es muy bonita.
Es muy bonita.
Sí.
Una generación pasa y otra generación viene. Pero la tierra permanece siempre. El sol también sale. Y el sol desciende y apresura el paso hacia el lugar de donde nació.
Pues una cosa bonita, una cosa épica. Sí, sí. O sea, lo tiene. El inicio de la peli lo tiene absolutamente mucho, sí, todo. Sí. Y dices, madre mía, ¿esto qué va a ser?
Bueno, a ver, empieza y dices, bueno, vale, está bien. Pues bueno, sí, ¿no? Una voz en off diciendo
la. Y esa música ahí que se van a matar todos, parece que, sí, sí, que es sí, tremendo.
Esto es, va a haber una apocalipsis.
Claro, y entonces te encuentras con que Jake, que es Tyrone Power, después de la...
Guapísimo.
Joder, es un macho cabrío total. Macho total.
Macho pirulo total.
Sí, y resulta que trabaja en un periódico, después de la guerra se queda en París a vivir.
Ajá, sí.
Y trabaja en un periódico junto a Robert, que es Mel Ferrer,
sí.
Y bueno, pues vamos a ver un poquito cómo es la relación laboral de estas dos criaturas.
Venga.
Pero que son muy buenos.
Sí, sí.
Oh. Hola, Jake.
Hola, Robert.
He debido quedarme dormido, lo siento.
¿De verdad? No importa.
¿Estaba hablando en sueño?
Ajá.
He debido tener una pesadilla.
¿Se había quedado dormido? No,
quería hablar contigo. No dormí nada anoche.
¿Qué es lo que ocurre?
No lo sé. No he dormido desde hace semanas.
Deberías ver a un médico.
No necesito un médico. Necesito marcharme. Todo ha estado saliendo mal, Jake. Frances, el libro... Parece que no hago nada bien.
Eso le pasa a todo el mundo.
Claro.
Lo sé, por eso quiero marcharme una temporada.
Un cambio de aires.
¿Qué te parecería venir a Sudamérica conmigo?
No muy bien.
¿Por qué no?
No lo sé, es caro. Y de todas formas puedes ver a todos los sudamericanos aquí en París. ¿Por qué no llevas a Frances?
A ella no le gustaría. Oye... Si pago yo los gastos de los dos, ¿vendrías?
No, me gusta París. Además, en julio siempre voy a España.
Puedes ir allí el año que viene.
¿Puedes ir allí el año que viene?
Claro, ¿a hombre. España yo puedes ir el año que viene.
Puedes ir cuando quieras. Entonces, bueno, aquí tenemos un poquito la presentación del protagonista y de su mejor amigo.
Aquí me estaba empezando, o sea, bueno, pues está bien la película. Bueno, está bien, 1912, sí. Se supone, antes de la guerra...
Claro, y además está muy bien ambientada.
antes de la guerra, sí. Bueno, a ver, no estaba bien ambientada. Sí, el vestuario es espantoso.
Cuando no, es buenísimo.
Espantoso.
Es buenísimo.
Espantoso. Y ese Technicolor es horrible.
Es muy bueno. ¿El Technicolor?
Horrible.
Bueno, no sé si era Technicolor o Multiflex.
Pues no lo sé, pero ese multicolor rarísimo. Ese
muy bueno, chicos.
Bueno, y... De verdad, no. O sea, no.
Y bueno, entonces, claro, encima tenemos... Claro, ¿qué es lo que a mí ya más me motiva?
El guión, el guión adaptado es espantoso. O sea, es un coñazo insufrible.
Bueno, yo para que no os vayáis, para que sigáis escuchando, si es que alguien está escuchando esto,
vale.
Solo os quiero comentar que, claro, Hemingway estuvo al tanto del rodaje y una vez que se grabó la película, evidentemente fue a verla.
Ah, ¿y qué dijo?
Estuvo 25 minutos en la sala.
Sí.
Y no aguantó más.
No me extraña.
No aguantó más. Y entonces salió y sus palabras fueron que, claro, él notó que, claro, que había mucho rodaje en París,
ajá,
que había mucho rodaje fuera de España. Cuando sí, prácticamente toda la acción se desarrolla en Pamplona.
Ajá.
Parte en Madrid también, pero bueno, prácticamente toda en Pamplona. Y que claro, que para él era un cachondeo ver cómo no pudieron rodar en Pamplona porque los árboles no están, porque era invierno y habían perdido las hojas.
Claro.
Entonces, algunas escenas, o casi todas las de toreo, están rodadas en México.
Claro.
¿Qué ocurre? Entiendo. ¿Qué ocurre? Que a él le chocó mucho ver que la mayoría de los figurantes eran mexicanos y no españoles.
Claro.
Y a él le chocó, pues porque, oye, él había vivido en primera persona.
Hombre, claro, no, si él era un fanático absoluto de las fiestas.
Claro, entonces, primero eso, y luego que no le convenció absolutamente nada el tipo de toro que se utilizó en la película, que era un toro pequeño.
Sí, para lo que había en Pamplona.
Claro, era un toro pequeño porque estamos hablando que ahora en las corridas de toros lo que prima, en España, lo que ha primado es el espectáculo.
No, no, escúchame.
Estamos hablando de toros de 400 kilos.
Yo no soy una entendida en toros, pero mi madre sí, y la vi con ella, y ella me dijo que los toros eran muy pequeños para ser toros españoles.
Exacto, mucho era, cuerno y poco era cuerpo.
Mucho cuerno y muy poco, es verdad, sí.
Entonces, bueno, pues la película tiró para adelante. ¿Y por qué tiró para adelante también, pienso yo? ¿O qué es lo mejor de la película? Pues lo mejor de la película es Ava Gardner.
Bueno.
Lo mejor de la película es Ava Gardner porque hace lo que le da la gana.
Sí, bueno.
Y tira para adelante y tira de todo el mundo y encima está guapísima.
A ver, vamos a ver, porque es un cañón.
Y la reciben, amigos. Esto por si no se oye bien, porque el audio, podéis ver que el audio de...
El doblaje español no es muy...
No, a mí la voz, por ejemplo, de la voz de Jake, de no, del protagonista, no es muy masculina, pero no pega nada.
No pega.
Pero bueno,
venga, va.
Aquí tenemos a Brett, que es la chica.
Lo dudo. Te dije que voy a ir a España, voy a ir a pescar y a ver alguna corrida. Cerveza, por favor.
Bonsoir, messieurs, dames. Enchanté de vous voir.
Ahí llegó.
Ah, Jay. Ese es el redoble de Ava Gardner.
¿Quién es? Sí.
Es que es increíble.
Encantado de ver otra vez por aquí a tan distinguida dama.
Hola, Brett, me alegro de verte.
Hola.
Hola.
Creo que es la mujer más maravillosa que veo desde hace años.
Bonsoir, madame, ravi de vous voir.
Oh, bonsoir.
¿Quién es Jay? Se llama Brett Ashley. Vaya, ¿por qué no la he visto antes? Habrá estado fuera.
Bueno, pues aquí tenemos un poco cómo arranca verdaderamente esta apasionante historia.
Es increíble lo que dicen de Ava Gardner cuando estuvo en España, que se vio unas juergas de la hostia. Estuvo viviendo al lado de los Perón, de Perón, del chalet donde vivía Perón. Y decía Perón que se quejaba todas las noches a la policía porque había unas fiestas de la hostia. Ava Gardner se llevaba gitanos, se llevaba todo para que hubiera una jarana y una juerga del copón. Y el cadáver de Vita Perón estaba en España, lo había traído Perón con su segunda esposa y no podían dormir. De hecho, hay una película que habla sobre eso.
Ah, sí, no lo sabía.
Pues sí que sí. Ahora mismo me he vuelto otra vez a recordar y hay una película que habla sobre Perón y lo que le pasó en España.
Pues aquí el personaje de Ava Gardner está totalmente en ese plano de es verdad que
A mí no me gusta cómo va vestida ella. Se supone que es 1912.
Va muy moderna. Va muy moderna.
Va muy 1950.
Y mucho lazo.
Y mucho,
mucho sí, lazo gigante.
Y no creo que haya buena. No creo que haya un buen vestuario aquí. Y creo que no se hizo lo suficientemente bien la adaptación.
Hombre,
a esa
aquí,
época.
Aquí lo que pasó es que yo.
Los coches sí que están bien.
Sí, eso me ha llamado la atención, que los coches están bien, la gente en la calle, y ella en concreto, cada vez que baja de la habitación que queda con el grupo de personas malogradas estas que
sí.
con las que va para arriba y para abajo, es demasiado despuntante, es demasiado...
es un cañón de mujer.
Es un cañón, pero que la ponen demasiado, demasiado bien para que llame la atención cuando todo el mundo lo que va a hacer es beber y ponerse de vino hasta las trancas.
Y Ava Gardner era un puntal en esa película... salió en Mogambo, en las ¿cómo eran? Las montañas de Kilimanjaro. Me acuerdo de alguna más, pero vamos, que sí, era una bomba sexual.
Sí, era una bomba, era muy guapa. Aquí estaba tremenda.
Era
guapa.
Perfecta, tremenda, tenía un perfil tremendamente. O sea, era una guapa de Hollywood brutal.
Bueno, y fíjate que yo creo esto debe estar basado en alguna experiencia, porque el siguiente corte que vamos a ver es de ella, de Brett y Jake. Que bueno, ella lleva una toña tremenda.
Brutal.
Se va a buscar a Jake a su casa. Y hay un conde en este bar donde dan el redoble.
Ah, es verdad.
Y
es
entra
verdad.
Y entra a Brett. Hay un conde, el conde Miribitpindi, o algo así se llama. Y de repente va detrás de,
hombre, claro.
de Brett al bar donde se la ha llevado Jake. Y se lleva a todo el mundo del bar, incluso a la orquesta.
No, es verdad.
Me gustaría proponer un brindis por un amigo mío muy simpático y que está en Escocia.
Ah, este champán es demasiado bueno para brindar por eso. Nunca hay que mezclar las emociones con un champán como este.
Claro que no.
Totalmente de acuerdo.
Pierde sabor.
Claro que no.
Debería escribir un libro sobre los vinos, conde.
Señor Barnes, lo único que me interesa del vino es disfrutarlo.
Pues disfrutémoslo ahora.
De acuerdo, aquí tiene, querida, disfrútelo. Pero muy lentamente. Ah. Puede emborracharse después.
¿Emborracharme? De ninguna manera.
Ah, es usted encantadora cuando se emborracha.
Nada de eso. Hablo demasiado. Y ya lo he hablado todo con Jay.
Toma.
Lady Brett.
Ahí por debajo.
Me gustaría mucho oírla hablar. Porque cuando usted habla, nunca acaba sus frases.
Le dejo a usted que las termine. Dejo que cualquiera las termine como le plazca.
Bueno.
Es un rollito muy sexual.
Una cosa tengo que decirte. Todas, prácticamente, puede que la película no sea ninguna maravilla,
sí.
pero prácticamente todas las conversaciones...
¿Con Ava Gardner?
Todas las conversaciones que hay en la película comparan lo que está pasando
sí. con la cama.
Con lo que está sucediendo entre ellos.
Claro.
Hay muchas cosas que yo no he querido poner porque la vais a ver y os va a encantar.
No.
Pero hay un momento... Hay un momento en el que están viendo cómo meten a los toros, como los están metiendo antes de torearlos, es que no sé cómo se llama eso.
Sí, cogiendo los mansos y entonces están sacándolos del camión y entonces tienen en un lado a los mansos, entonces tienen que hacer un recorrido. Hasta que llegan hasta donde están.
Y bueno, pues está toda la pandilla que ahora vamos a conocer. Está okay. toda la pandilla junta. Y bueno, cada toro que entra, empiezan a decir Tyrone Power, que es un tío muy inteligente, empieza a decir, mira, pues ese es manso. Y entonces, de repente alguien dice, mira, pues es como Robert.
Sí,
empiezan a tirárselas, porque es que Robert no sé qué.
Bueno, es que están todos enamorados de Ava Gardner. Entonces todos están intentando competir entre ellos por el amor de Ava Gardner.
En esta película, vamos a ver, para que tengáis una idea. El personaje Jake, que es Tyrone Power, ya tiene una relación anterior
a ella, sí, porque había sido enfermera de él anteriormente cuando él estuvo lisiado en la guerra.
Claro, porque él tiene un problemita. Él tiene un problemita que no puede hacer ciertas cosas ni con ella ni con nadie.
Exacto.
Y entonces no quiere nada con ella porque...
No quiere nada con nadie.
Claro. Ella va detrás de él.
Sí.
Luego está Robert, que la conoce, como habéis visto en el bar, en la presentación, se vuelve loco por ella.
Uh-huh.
Ahora vamos a conocer a Mike, que es Errol Flynn, que es,
va a ser su marido.
Una perfecta maravilla, que es Mike, y bueno, pues está prometido con ella. Y luego, otro personaje que tenemos por aquí, que es Bill, que es un amigo de Jake que llega a París para irse con él.
Es verdad.
A los Sanfermines.
Y a pescar.
y a pescar, porque este también... Pero es, ojo, que este es escritor, pero debe manejar.
Sí.
Porque es increíble cómo se mueve de, sí, de un sitio para otro.
Sí, sí.
¡Ah! Hola, Jay. ¿Qué tal estás?
Bien, Juanito. ¿Y tú?
Muy bien, gracias.
Este es Bill Burton, Juanito Montoya. Es el dueño de este hotel. Encantado.
También yo. Sus amigos están aquí, ¿sabe?
¿Mis amigos?
Sí, le están esperando, en el Café Iruña. No tiene que registrarse ahora, más tarde. Vaya a buscar a sus amigos y lléveles al desencajonamiento de los toros. Luego iré yo, ¿eh?
Bien, Juanito, Bill.
¿Quién acompaña?
Mike Campbell. Va a casarse con él.
¿Ves?
Va a casarse con él. Claro. Ese
Jake.
Es el otro Flynn.
Jake. Y nada, se acercan y van para allá.
¡Bre!
Jake, cariño. Hola, Bill.
Hola. ¿Cómo
¿Dónde
estás?
Habéis estado?
Bill, te presento a Mike Campbell.
¿Cómo Bill Burton, encantado.
Bill, ¿de dónde vienes?
De Budapest, pasando por París.
¿Qué te ha parecido?
Maravillosa, maravillosa. Igual que Praga.
Pregúntale por Berlín. Anda, Bill, siéntate.
Gracias. En realidad, Berlín no está tan bien, aunque parecía mejor de lo que era.
¿Qué quieres decir?
Me comporté como un tímido.
Eso es una novedad. Toma.
Gracias.
En fin.
¿Has pescado mucho, Jake?
Sí, bastante.
Brett, es lo que debíamos haber hecho, encontrarnos con ellos en las montañas. Si hubiésemos ido de pesca, no hubiéramos llegado a tiempo.
Vaya, Robert, ¿de dónde sales?
De San Sebastián. Llegué anoche con...
Ya están Brett. Todos.
Ya están todos ahí.
Me llamo Robert Cohn.
Bill Gordon, encantado.
¿Cómo estás?
Pescar. No he ido de pesca durante la guerra y he tratado de hacerlo a menudo.
¿Estabas en el ejército?
Sí.
Le echo una mirada cuando claro dice eso, estaba. Que casi lo mata.
¿Y qué ratos pasamos? Ay, cómo me gustaría que volviesen aquellos días maravillosos.
Ah, no seas estúpido, Mike. En realidad fue un soldado muy condecorado. Cuéntales cuando tu caballo se desbocó en Picardía.
No voy a contarles nada por el estilo, eso me desacreditaría.
Pues háblales de tus medallas.
Sería todavía peor, a Brett solo le gustan las historias que me desacreditan y eso no está bien para alguien que está en bancarrota.
¿Bancarrota? ¿Cómo te ocurrió eso?
De dos maneras, gradualmente y de pronto. De todas formas, ¿no creéis que es un tema bastante aburrido?
Pues ahí tenéis cómo se han juntado todos los machotes.
Bueno, yo ahí en ese torno momento a ella. Quería yo subir para arriba, venga, que hubiera mandanga de la buena, pero se desperdicia mucho buen material ahí para hacer un guión pésimo.
Bueno, es un guión pésimo cuando... Bueno, es que los personajes son muy aprovechables. Habrían
son
sido muy
aprovechables.
Aprovechables,
sí, pero no... No, y he de reconocer que es lamentable cómo viven ellos y qué mal, o sea, y están como amargados, o sea, han venido de la guerra y yo los veo como unos personajes todos muy amargados. Tyrone Power está amargado por lo que sabemos.
Hombre, él no quiere saber nada de la vida, él trabaja
por esas
y punto.
Lesiones. Claro. Ella está súper amargada porque no puede tener al hombre de su vida.
Exacto.
Que es Tyrone Power. Errol Flynn está amargado porque sabe que está completamente sin un pavo, pero se comporta como si tuviera dinero.
Sí.
Y luego el Mel Ferrer, que sabe perfectamente que no tiene nada que hacer con Ava Gardner. Pero aún así está ahí.
Sí, 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 sí.
Pico y pala,
es un poco
pico y
el único, el fíjate, que el que sale ganando en esta película es Bill, el amigo Bill.
Sí, pero vamos, y aparte de todo que me parece vergonzoso, porque está con una chica y le dice, ¿cómo se llama tu amiga? Y dice, ¿cómo te llamas? Y le dice el nombre y dice... Luego te la presento, porque ni se acordaba de su nombre, o sea, es
claro, porque
la chica francesa
le está hablando en francés, él lleva un pedo descomunal ya cuando llega a París, que no tiene ni idea, y lo que sí se nota, porque yo procuro hablar por convicción personal,
ajá,
procuro hablar de películas que lleven cuidado con esas cosas.
No, pero no pasa nada. Que
ya,
es
lo que ocurre es que a mí me llega sí, y me parece sucio. En esta peli sí que hay un par de momentos
en los que
hablan, sobre todo de las mujeres de los toreros.
Sí, sí, es alucinante.
Hablan, y eso no está en ninguno de los cortes, pero hay un momento en el que están, me río porque es demencial, están hablando de que claro, los toreros
O que ligan mucho.
Que ligan mucho y pegan a sus madres y a sus mujeres.
Sí.
Si no me equivoco.
Sí.
Y lo dicen con un descaro y la otra, Ava Gardner, está allí y claro...
No, pero a ver, no. Es que,
increíble.
No, pero es que está mal hecho ese guión. Ese guión está hecho para que Ava Gardner se queda mirando al torero.
Claro.
Como una loca. Y entonces, para poder desacreditarle al torero, le dice que todos le dicen que es normal que peguen a sus mujeres, tanto las madres como
claro,
sus mujeres.
Claro, y fíjate, ellos están en este hotel que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, el Hotel La Perla.
Que hemos visto cómo presentaban a Juanito, que es el director, y que de repente pues se va con ellos a las corridas de toros, incluso. Mm. Y bueno.
¿Tienes más cortes?
Tengo más cortes. Y este tiene que ver con el torero. Presta mucha atención porque es buenísimo.
Venga,
es buenísimo.
Vamos.
Es de vino. Solo quería felicitarle por la corrida de esta tarde.
Jake, ¿podrías presentarnos a tu amigo?
¿Quiere tomar una copa con nosotros?
Sí, gracias. Perdonen.
Bueno, allá vamos. A la otra mesa. A ver qué pasa.
El señor Romero, Lady Ashley.
Señor,
el señor
Cole,
el señor Campbell. A Bill Burton ya le conozco.
Hola.
Siéntese.
Gracias.
¿Sabe? Desde que le he visto en la plaza esta tarde, siento vergüenza de mi profesión.
Este caballero es escritor y este también.
¿Y este otro señor qué es lo que hace?
Decirle que los toros de esta tarde no tenían cuernos.
¿A qué se refiere?
Es que...
Vamos, Jay, dile que los toros de esta tarde no tenían cuernos.
Eso es mentira, pero bueno.
No le haga caso, está borracho.
Dile que Brett quiere volver a verle con esos pantalones ajustados.
Cállate, Mike.
¿Puedo hacer un brindis por...?
Pedro Romero.
Gracias.
Eso es.
Pedro.
Lo siento. Debo marcharme. Adiós.
Adiós.
Señora.
Es encantador. No esperaba que fuese tan amable.
Muy majo.
Yo le quería decir lo que pienso de los toros, pero Jake no hacía más que interrumpirme.
Nadie te estaba interrumpiendo.
Jake lo hizo. Veréis. Me gustaría aclarar una cosa. Tú. ¿Qué tienes tú que decir de esto? ¿O te vas a quedar ahí sentado con aires de superioridad?
Está Robert.
Déjalo ya, Mike. Lo reconozco. Yo no soy escritor como vosotros. Yo no soy inteligente. Pero al menos sé cuando estoy de más. ¿Y ahora por qué no dejas de poner esa cara triste y te largas, ¿No crees que tengo razón, Jake?
Claro, claro. ¿Qué os parece si nos vamos todos a Liruña?
No. Quiero averiguar si tengo razón. ¿Sabes? Estoy muy enamorado de esta mujer.
No empieces otra vez. Déjalo ya, cariño. ¿Quieres?
Sé lo que estoy diciendo. Y Jake también lo sabe.
Y Jake también lo sabe.
Así que, lárgate. Lárgate de una vez.
Bueno, estas palabras eran de Mike.
Muchas palabras, pero luego les importa una mierda todo. Quiero decir, si tiene frío, si tiene calor, si quiere beber algo, si... Vamos a... Escúchame. Que mucho lirili poco larala. Que es que no se nota el amor de Ava Gardner. No se nota el amor que la tienen a ella. En ningún momento. Son fríos como témpanos.
Son muy fríos, sobre todo porque consienten en las diferentes circunstancias o situaciones personales con respecto a ella que tiene cada uno, que ella esté todo el rato con Jake.
Claro, lo saben.
Claro, pero a mí eso me pone de los nervios.
Pero porque saben que Jake no puede hacer nada con ella. Por eso le permiten estar con ella. Porque saben que con él no va a hacer nada.
Y en diferentes partes de la película, el prometido de Brett, Mike, habla con cada uno de ellos.
Claro. Brett
es la chica.
Es la chica.
Y les dice que lo entiende perfectamente, pero que él es el que se va a llevar el gato al agua.
Hombre, claro.
O eso es lo que él piensa.
Claro.
Luego, como apunte, sí que me gustaría contarte, Inma.
Ya hemos terminado con los cortes.
Me queda un corte. Queda un corte que es el más importante porque es buenísimo.
Venga.
Y bueno, resulta que yo viendo esta película me doy cuenta, yo no sé tú y tu madre.
Será el karma. Si existiera el karma.
Este chico, el torero.
Estoy pagando algo.
El torero, yo dije, bueno, pues a lo mejor es mal actor porque es buen torero. Porque a lo mejor era torero.
No.
Pero resulta que como torero dejaba mucho más que desear que como actor. Y mirando, resulta que el productor de la peli, este chico Zanuck, convence o más bien obliga
claro.
a todo el mundo a que un colega suyo Robert Evans, vendedor de trajes,
no,
sí, sea el que interprete el papel de Pedro, de Pedro.
Hombre, planta
Romero.
Tiene, ¿eh? Planta tiene.
Planta tiene, planta pero tiene. Durante toda la película, cada vez que pasa algo,
sí,
está embobado.
Completamente embobado.
O sea, sí, es muy fácil cuando... Es verdad que, joder, eran grandes estrellas en aquel momento. Pues Tyrone Power, por ejemplo, que se le acerca para... Oye, mira, que has estado muy bien en esta corrida y tal. Y el otro es que está con la boca abierta.
Escúchame, a ver, vamos a ver. Tú eres vendedor de los almacenes de trajes. Y tienes un amigo que es productor de cine. Y dices, tú estás estupendo en este papel. Y te ponen, te mandan rumbo a donde sea, a México, para rodar.
No. Sí, 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 pero si tú haces...
Con Tyrone Power, con Ava Gardner...
Si tú haces lo que te dicen, porque a lo mejor el otro le dijo, venga, que...
Venga, que te vas a ganar un duro.
Que te vas a ganar un duro y a lo mejor te conviertes en una estrella. Y mientras tanto, yo me beneficio de todo eso.
Ah,
yo estoy convencido de que este era amante de Zanuck.
Ah.
O le hacía los trajes, o mientras que le hacía los trajes, ya, le tomaba,
bueno,
medidas.
Vamos a dejarlo, sí.
En fin.
Venga, vale, sí.
Entonces, para
sí,
terminar...
Sí, porque no tiene nada de actor, nada. Bueno, no. Es horrible esta película.
Para terminar,
gracias,
para, y no le hagáis caso a Ima, porque todavía queda un corte. Entonces, bueno, resulta que Robert ya se da cuenta de que no tiene nada que hacer con Ava Gardner, y se larga, se despide de nuestro protagonista, de Jake. Y cuando ya terminan los Sanfermines, se reúnen para desayunar, pues Jake, el protagonista, Bill, su amigo, y Mike, el ex prometido de Brett, porque es que Brett se lía con el torero. Que esto no lo hemos contado, pero
sí,
Brett
sí,
se lía con el torero.
Hombre, vamos a ver, es que es el que más se le nota que le gusta.
Claro, o sea, pero del primer momento. Entonces pasa lo siguiente, chavalería.
Bueno. Ya se acabó. Menuda fiesta. No está nada mal. ¿Sabéis? Creo que no me porté bien con Robert. No me porté muy bien con él. Aunque al final ya me daba igual. ¿Dónde crees que habrá ido? Probablemente con Frances. Estará mejor así. ¿A dónde piensas ir, Mike?
Por Dios.
No sé.
A la que hablen ya más.
Estoy completamente arruinado.
No, arruinado, pero por todos lados.
¿Necesitas dinero? No, gracias. Tengo el billete. Cuando llegue a Niza estaré bien. Allí tengo mucho crédito.
Ahí tiene mucho
crédito.
¿Cuándo
te vas a Nueva York?
Ojo.
El barco sale el 17. Te echaré de menos.
Toma.
Os echaré de menos a vosotros.
A todos. Se toman cariño, hombre.
Sí, pero vamos.
¿Y entonces?
Bueno, voy a despedirme de Montoya.
Adiós.
Te veré en el coche.
¿Y entonces, Bill? ¿Entonces, Bill?
¿Estás claro. seguro de que te irá bien? No me cabe la menor duda. Camarero, sí, señor. Tráigame un coñado, por favor, enseguida.
Me encanta.
Tócate los cojones a las 9 de la mañana, hace así. Vamos, un coñac.
Ya, estoy arruinado. Yo lo que quiero es un coñac. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando ya con esta maravillosa película que hemos tenido la suerte de poder ver.
Horrible.
Dejándote...
Que sepas que mi madre no te ha preparado la cena porque le has hecho ver Fiesta de 1957.
Vamos a ver, yo he entrado
y ha sido horrible.
He entrado por la puerta de esta santa casa y me ha dicho, Guillermo, ven aquí. ¿Qué es eso de la película esa del otro día?
Que me hizo verla mi hija, porque tenía que hacer el podcast.
Y se ha puesto a resoplar. Yo me metí para adentro.
A ver, pero que bueno. La dimos para adelante al por dos.
Vale, pues eso no es verla.
Escúchame, es que ha habido momentos de silencio que es que no eran silencios.
Ya, eran tremendos.
Eran tremendos.
Pero mira, ya para cerrar con la peli,
no veáis esta película.
Quiero que tú sepas cuáles son los detalles más curiosos que yo he notado.
Venga.
¿Te parece?
Venga, vamos.
Y cerramos con ella.
Muy bien.
A ver, ¿por qué en Pamplona hay tantas tabernas andaluzas?
Eso también, uno.
¿Te parece?
Sí.
Luego, ¿por qué en Pamplona debe haber 4 o 3 tipos de policía? Porque me ha parecido ver 3 uniformes diferentes, sí, incluidos los de los bobbies londinenses.
No, escúchame, y además los guardias civiles llevaban los trajes de gala, que nunca normalmente se llevan.
Exacto.
Nunca luego, lo llevan, nada más que para situaciones de...
Cabezudos todo el rato.
Ah, sí.
Cabezudos. He visto algún gigante también, pero menos. Pero cabezudos. Todo el rato, durante toda la película, una cosa muy curiosa, no sé si te has dado cuenta.
A ver.
Orquestas que van por la calle.
Eso jamás.
Pero según van pasando los días en la película, el tempo con el que tocan es más bajo.
Sí.
Van más borrachos.
Van más cansados.
Es increíble. Luego, lo que se tuvieron que gastar en hacer carteles de Pedro Romero, con la cara de Pedro Romero.
Es verdad.
Porque hay un momento en la peli que va mirando y joder, hay 18.000 carteles de Pedro Romero.
Sí, es cierto, valían baratos.
Luego, las peleas son tremendamente realistas. Las peleas que porque cada 2x3 hay una pelea en esta película.
¿Hemos visto diferentes películas tuyo?
No, hay un montón de... Y son muy, muy realistas. Los golpes, las coreografías, frases, planos...
Si quieres despollarte de risa para verla borracho completamente y después reírte de esta película, lo entiendo que veas esta película.
Y luego, una cosa que va en tu honor.
Dime.
Inma me mandó un mensaje y me dijo: esto es una machipirulada taurina impotente. Y yo le contesto: no, es una oda al pagafantismo.
Totalmente, es una oda al pagafantismo. Totalmente.
¿Quién es el único que sacó crédito de esto? Y ya te lo he dicho, Errol Flynn.
Errol Flynn, ¿y tú qué vas a cenar gratis?
Pero porque...
que es una puta mierda.
¿Por qué sacó Errol Flynn crédito de esto? Porque él ya estaba en el ocaso de su carrera.
Sí.
Él ya era mayorcete y tal. Y empezaron a llamarle para interpretar personajes de borracho que hizo magistralmente.
Escúchame, el Errol Flynn que tocaba con el miembro...
Con el pene...
El piano.
En las fiestas, piano en su casa.
Hay una... Claudette Colbert le alquila su mansión en la playa y se da cuenta de que hay pisadas en el techo. Y le pregunta: ¿hay pisadas en mi techo? Y dice: No preguntes. Parece ser que se pegaba unas juergas el Errol Flynn de esas de no te menes.
Bueno, pues para que veas, hemos analizado este pedazo de película. Ahora en serio, yo recomiendo, esta película es para...
No.
Sí, esta película es un par de copitas o de lo que sea y verla con tus colegas.
Analizarla,
pero siendo muy, muy fiel a la cinematografía.
No. Vamos a ver, si yo creyera en el karma,
sí.
O sea, te diría: perdóname, Guillermo, por favor, pero no me lo vuelvas a hacer más.
No, ¿de verdad?
Por favor.
Pero ese es el rollo que te quedas.
No. Espantoso.
Ya.
Ha sido horrible. Muchas gracias por esta mierda de película.
De nada. Si aquí...
Bueno, pero si alguien no la puede ver, mejor.
Bueno.
Si esto ha servido para que no la vea nadie...
Bueno, pues por una parte estupendo. Cierto es que tenéis 15 días. Porque la semana que viene habrá una regular de Inma. Y la siguiente vuelvo a elegir yo. Pero tú no sabes lo que yo te dije de los...
Una regular, perdona,
pero es que tú...
Perdóname.
Tú tienes tus cositas también, ¿eh?
No, perdóname, yo cojo cosas de putísima madre.
Sí, ya, claro.
Es imposible decir que...
Pero tú no sabes lo que me pasó a mí con Los del Toro, que no te lo conté el otro día.
¿Qué te pasó?
Pues que el otro día me estaban preguntando por Isabel en la carnicería.
Ah, sí.
Y entonces... me ve entrar la carnicera y me dice, mira, ese es el chaval de Petricor y tal. Y digo, sí, ¿qué quieres? Digo, pues cuarto y mitad de esto con aceitunas.
Escucha, se nos está acabando el tiempo porque es que no tiene pilas ya.
No tiene pilas. Bueno, pues te voy a poner una llamada porque es que, claro, la gente me ha dicho que yo es que hablo mucho y no conozco a gente famosa.
Ay, venga, vamos.
Y yo quiero justificar mi relación con Los del Toro.
Vale, venga.
Hola, Guillermo del Toro.
Hola, Guillermo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va todo? Bien, por aquí va todo bien.
Me alegro mucho. Oye, mira, te llamo porque tengo un... Estoy haciendo un podcast y, pues ya sabes, con Inma, con Oscar y con Manu, ¿eh? Y entonces te llamo, para que nos recomiendes una película para Halloween, a ver cuál es tu favorita.
Sí, pues no mames, que... entonces, os quiero recomendar una película de las mías, el orfanato, pinche.
Pero esa no es tuya, esa es de Bayona.
Ah, ¿no? Bueno, pues entonces, Laberinto del Fauno, es un peliculón, sí. Y que te acuerdes, mijo, de llamar a Benicio, a mi hermano, sí, porque esto le va a hacer mucha ilusión, mi cuate.
Pues nada, ahora mismo le llamo, que sí, me imagino que le da ilusión, venga. Pues nada, un abrazo enorme, Guillermo. Chao. Hasta luego, gracias. Sí. Adiós.
Venga, no mames. Será pesado el cuate.
Anda, pues qué bien. Yo se podía haber esperado a colgar. En fin. Sí. Benicio. Benicio del Toro. Sí. Hola, soy Guillermo. Soy Guillermo.
Sí, soy Benicio. Sí, dígame. ¿Guillermo? ¿Qué Guillermo? Yo no conozco a ningún Guillermo. Pinche cuate del taco, ¿no?
Coño, Guillermo, el tu amigo Guillermo. ¿Te no te acuerdas que iba a ir al registro a ponerme también del Toro? Pero es que nos confundían a tu hermano y a mí, claro.
Ah, ese Guillermo. Ya. Ahora entiendo. Dime.
Bueno, oye, mira, nada. Rapidito te lo cuento, que he estado hablando con tu hermano. Y nada, me ha dicho que te pegara un toque. Sí, bueno, en fin. Porque estamos grabando un podcast sobre Halloween y queríamos que nos recomendaras, pues no sé, la película de terror que más te gustara.
Ah, estupendo. Pues mira, me coges con un poco de prisa porque tengo que hacer un montón de cosas y me estás entreteniendo. Pero vale, te recomiendo una de mi hermano. El orfanato.
Pero joder, que sea de Bayona, macho.
¿De Guillermo? Bueno, pues el laberinto famoso.
Estupendo, no te preocupes. Pues nada. Ya vamos hablando.
Arreando.
Venga, Beni. Adiós.
Sí,
hasta luego. Un abrazo, un saludo.
Sí,
adiós.
Joder. Un día yo no sé quién. Un día te ha grabado el móvil.
Ah, ya está, ya está.
Esta es la justificación real de que yo lo que digo es cierto y es verdad.
Ya.
Entonces yo os dije esto, lo he puesto, es de cuando grabamos los programas de Halloween. Y claro, a mí me miraban, Oscar y Manu me miraban como diciendo, tú no conoces tanta gente como dices.
Sí, conoce a mucha gente y gente muy extraña. Bueno, ya os lo digo ya.
Hay de todo.
Ya os lo digo ya. Es que tú cuando te vas a jugar a los dardos, Guillermo... Es que te encuentras.
Es que pasan muchas cosas.
A la peña.
Pasan muchas cosas cuando yo me voy a jugar a los dardos.
Ya. Bueno, oye, esto que adiós, que ya se nos ha acabado el podcast.
Se nos ha acabado el podcast. Esperamos que esto haya sido una maravilla para todo el mundo. Sí, que apoyéis un poquito. Y si lo escucháis, dejadnos un comentario así como diciendo, oye, porque a lo mejor os interesa decirnos de qué queréis que hablemos, por ejemplo.
No. ¿No? Y por supuesto, si habéis visto que podéis ver la fiesta, pero no la habéis visto y habéis cortado porque habéis oído antes este podcast, avisadme.
No, lo que tenéis que hacer es, como habéis visto este programa y Inma no la recomienda, la tenéis que ver.
Que no.
Esta película la tenéis que ver porque tiene mogollón de...
Que se acabó.
Que no. Que
se,
vamos a ver.
Se acabó el...
Los actores, la ambientación.
Que te de...
La... Es increíble que... todo.